Estás escuchando La Noche con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
¡Hombre! ¡Bravo ahí! ¡Ya estamos todos!
¡La Noche con el Grupo Risa! Vamos a empezar. Tus problemas, déjalos. Ven a disfrutar. Que ya son las dos. Que ya son las dos.
Bueno, las dos y cinco.
Hacía tiempo que no aparecían por aquí los maravillosos Fraggle. Hola, ¿qué tal estáis, queridos amiguitos todos? Adiós, Herrera. Adiós, Carlos.
Adiós, Herrera, adiós, Deluxe, adiós, Deluxe, adiós. Me alegro de saludarles y me quedo a escucharles.
Eso es Deluxe in the Music in the Sky, Carlos adiós. Herrera, edición Deluxe Radio Carlitos.
¡Barraba!
Exactamente. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Mateu Laoz. Ya estamos a 13 de septiembre, ¿eh? 13 de septiembre, lo cual quiere decir que, nada, en 167 horas de programa nos iremos de vacaciones otra vez. Así que estamos ahí, justo. Sí, señores, sí, queridos niños. Ya sé que habéis vuelto todos al colegio con las dificultades que entraña la empresa, que no son pocas.
Sois pero... una merienda de negros y de sinvergüenzas.
Bien, pues después de estas sabias palabras del oyente enfurecido y mientras estamos luchando con los cachivaches y las comunicaciones, porque tendréis que entender que ahora todos los invitados que vienen o que comparte con nosotros la primera hora del programa no lo hacen nunca de modo presencial desde uh-huh. marzo del año pasado. Bueno, del año pasado, no de este año, de la temporada pasada, pues creéis que no, esto entraña cierta dificultad y en lo que atamos cabos y luchamos contra las técnicas, que Pepe Domingo nos ilumine con sus sabias palabras. ¡Vamos
allá! ¡Hola, comienza la noche del Grupo Risa! La de los insomnes, Bibi. La de los borrachos, Bibi. La de los colgados, Bibi. La de los crápulas, Bibi. La de los sonámbulos, Bibi. La de los currantes, Bibi. La de los amantes, Bibi. La de los taxistas, Bibi. La de los barrenderos, Bibi. La de los pibones, Bibi. La de los moscones, Bibi. La del sonido hipersensible, Bibi. La de la cadena COPE. Hoy hasta las 6 de la mañana, las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
Lince, todo coche sí.
La noche del Grupo Risa. En la técnica.
Hola, Churri. Ah, bien,
en el control central. Vete, tú. En la central de los anuncios ni el tal. Los jefes de todo, Fernando Jiménez y Julián Velasco. En la animación general, Areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
El Rey Roma.
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría, el Agustino de Aragón,
fuera,
Minero, el del sabor Donostierra,
Garza,
la noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los solteros de oro,
menos uno,
seguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Vamos.
Tú que no sé de dónde has salido, desgraciado.
Mira. Ahí vamos.
Qué bueno.
Sabido oficial, sabido oficial a la madrugada de este 13º día del mes de septiembre. Noche del Grupo Risa, transmite la cadena COPE. Vamos a vivir la radio hasta las 6. Hasta las 5 en Canarias. Y como habíamos prometido, Karina se convierte en esta sintonía de este programa de radio cuando despega. ¡Las mascarillas! Las mascarillas tan, que espero que lleven y que porten con holgura y elegancia nuestros queridos compañeros técnicos en la cadena COPE, el control central, en los controles pequeños. ¿Estará todavía Luis Pinar trabajando con nosotros?
Sí.
Nos vemos, pero sentimos y apreciamos ese trabajo de la noche en la sede central COPE, en los informativos, en la peluquería Canina, en las centralitas, en las... Todo, en los garajes. ¡No! Saludo que hacemos extensivo a ti que estás trabajando, que estás sacando el país adelante en las noches de España. En tu farmacia, en tu hospital, en tu taxi, en tu puesto de trabajo, en tu vigilancia, en tu cosa. Y a ti que te montas la fiesta en casa porque es sábado por la noche y no se puede salir, o no es recomendable salir a ninguna parte, o simplemente no puedes o no quieres dormir.
¡Cuidado, bicho!
Las vías de interacción, como siempre, son las habituales.
Guapatillo ordenado.
Nuestra cuenta oficial de Twitter, arroba Grupo Risa Cope.
Guapatillo ordenado.
Nuestro correo electrónico, que se llama así, gruporisa@cope.es.
Guapatillo ordenado.
Si quieres tocarnos el muslo de Facebook, facebook.com/grupo.risa.
Guapatillo ordenado.
Y además te estamos esperando en nuestro grupo de Telegram.
Bueno, adiós, señora.
Bueno, vamos a abrir fuego esta noche con alguien, un personaje. Y bueno, vamos a hacerlo como podamos a través de esa tecnología punta que vais a escuchar ahora mismo, porque, señoras y señores, por segunda vez en la historia centenaria de este grandísimo programa de radio, viene a visitarnos de modo virtual el gran Santiago Segura. Rin, tin, tin. Hemos experimentado todo tipo de tecnologías para llevar la voz de Santiago Segura tal y como si estuviera en vuestra propia casa, y al final nos hemos decantado por un artefacto nuevo, por una novedad extraordinaria a nivel tecnológico llamada teléfono. Hola, Santiago Segura, muy, muy buenas.
¿Qué tal, amigos? Aquí inaugurando esta conexión telefónica. ¡Qué maravilla! ¿Cómo es la técnica?
Nos recibes, ¿no?
Nos recibo alto y claro.
Menos mal. Sí, bueno.
Papa, Tango, Delta, Alfa.
Es que hemos probado de todo. O sea, hemos probado Whopper, Skype.
Ha sido terrible. Phone-Lin, una cosa muy rara, me ha dicho. Oye, sí, bájate esta aplicación y haz un máster de una ingeniería y luego nos llamas.
Podríamos haber hecho la entrevista por WhatsApp de texto.
Pues también, entonces... eso hubiera sido simpático. Me daba más tiempo a pensar la respuesta.
Exactamente. Bueno, el motivo del que esté Santiago Segura con nosotros ya no es que haya estrenado con éxito el Padre No Hay Más Que Uno 2, sino porque queremos hablar de los dentistas. ¿Qué te ha pasado en la muela?
Madre. Mira, te voy a contar. Yo soy un adicto a las palomitas dulces. Entonces siempre que voy al cine me tomo unas palomitas dulces. Entonces, como he estado promocionando no solo la película, sino la seguridad de las salas, pues estuve el jueves pasado en 4 salas distintas. Y entonces en cada una me llevaba una cata de palomitas y me las iba comiendo en el taxi. No, pues en ese momento justo me parto con un trozo de maíz de esos que salen sin cocer, que eso, si estuviera en Estados Unidos, denunciaría al cine y me pagarían toda la mandíbula. ¿Sí? Pero como estoy en España, pues te jodes. Y es que se me partió por la mitad la muela, por la mitad. Fue el dentista y dijo, no, esto es inservible. Digo, ponga ahí una argamasa o algo. Dice, no, esto hay que extraer. Dios, traer nunca, que esto es mío. Dice, no, es que eso es terrible. Y como me dolía, pues el martes me la sacaron y me han puesto un tornillo de titanio. Y dentro de 3 meses, si eso se queda ahí
fraguado,
solidificado,
¿no?
Con el hueso, pues te ponen una muela postiza. Terrible.
O sea que como...
¿Se ha vuelto a cortar?
Sí, sí.
O sea, la muela mal y la conexión peor. ¿Pero qué mierda es esto? Que nos están boicoteando.
Oye,
y el puto teléfono, ya no es Skype, ni Linfón, ni nada.
En serio, esto es absolutamente en serio. Lo está pasando en serio. Digo que denunciarías, como hicimos en el último programa imitando, denunciarías al cine como Carlos Pumares, ¿no?
Claro, ya. ¿Pero esto qué es? ¡Se me ha roto una muela por las palomitas! Eso.
Eso pasa por la tirria que tenía Pumares a los que comían palomitas en el cine.
Pero si ya lo comía en el taxi, ni siquiera me lo comí en el cine.
Que se oye el papelito, el envoltorio todo el rato.
Eso es verdad, Carlos.
Sí. Ahora pareces un oyente de Polvo de Estrellas de Antena 3 porque estás entrando por teléfono. A ver, sí, buenas noches, dígame.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Te llamo desde casa de mis padres.
Muy bien, ¿y qué tal tus padres? Bien.
Te quería preguntar por el monolito.
Pero eso es en agosto, ya lo hemos puesto.
Bueno, pues háblame de los manolitos. ¿Te gustan los manolitos? Pues eres la Magdalena. Adiós.
Bien, pues ahí estamos, es el mundo trágico del dentista, las comunicaciones imposibles afrontando esta madrugada tenebrosa en esta noche de septiembre.
¿Por qué será esto? ¿Por ser de madrugada, que están todas las líneas petadas? ¿La gente se llama por la noche porque están solos o qué?
Están haciendo servicio de mantenimiento y reparación, entonces están cortando aleatoriamente.
Sí, más barato.
Y no nos dejan trabajar en condiciones. Oye, primero, terrible, enhorabuena.
Muchísimas felicidades.
¿Cuántos espectadores lleva ya la película? ¿Millón y medio pasado ya?
1.830.000, creo.
¿Y cómo se llaman?
No, redondea. No tengo todos los datos. Os puedo dar el nombre de 1.800.000, pero...
claro, faltan ahí.
Eso hay que redondear ahí, Santi. Tú dices dos millones.
Joder, el año pasado, macho, el año pasado hicimos 2.400.000 espectadores. Fue brutal.
¿Crees que lo vas a superar o no?
No, yo creo que no. Además, joder, también las condiciones son muy distintas. O sea, imagínate ahora los aforos son más reducidos.
Claro,
la gente,
es súper chungo.
Para mí ha sido un milagro. O sea, que realmente estemos haciendo casi la misma cifra que el año pasado. Eso quiere decir que la peli ha conectado con la gente. Y que bueno, que la verdad es que la gente ha respondido, macho, porque los cines estaban también bajo mínimos. O sea, cuando estrenamos, estaban pensando en cerrar los cines, porque la gente no estaba yendo. Pero es que no había producto.
Claro.
Es que, de hecho, ha sido prácticamente el único estreno que ha habido en toda la cartelera de verano.
Pues sí, el mes de agosto, digamos que ha sido el único estreno. Claro, los estudios tenían miedo a perder su inversión y no han estrenado.
Oye, ¿cómo os ha afectado la pandemia y la cosa esta para trabajar y para rodar y para currar?
Bueno, para currar esto es terrible, porque hay que, o sea, si ahora alguien del rodaje da positivo, pues hay que, o sea, hay que meter a todos 15 días en cuarentena, o sea, es bastante terrible, o sea, hay que estar haciendo pruebas constantemente, las mascarillas, pues como todo, o sea, realmente ha afectado igual que al resto de trabajos y ocupaciones.
Oye, Santiago, pero la película, ¿cuándo comenzó a rodarse y cuánto duró ese rodaje?
La empezamos a rodar por un problema con Toni Acosta, porque hubo un rollo así, teléfonos cacharrados, y el manager entendió mal las fechas de rodaje, dijo que podía, luego no podía, con lo cual tuvimos que adelantar el rodaje y rodamos en Navidad, que mis hijas estaban cabreadísimas, porque claro, ellas prefieren perder clases para rodar y no tener que rodar en vacaciones, claro, porque eso les jode las vacaciones. Pero bueno, gracias a eso, a que estábamos rodando en Nochebuena, en Reyes y tal, todos los 15 días esos de las Navidades, logramos acabar justo 3 días antes del confinamiento. O sea, que ha sido todo un poco milagroso, macho.
Hay que reseñar que Santiago se está currando una promoción tremenda. ¿En cuántas ciudades para estrenar la película?
Bueno, he ido ya no para estreno, sino simplemente un poco para promocionar lo que era la reapertura de los cines y que era seguro. He estado en Sevilla, he estado en Barcelona, que he ido a donde he podido, a Valencia. En Madrid me he hecho una gira que fue donde la palomita esta... Qué horror. Cada vez que lo recuerdo me duele.
Sabes perfectamente que la guinda de la promoción de la película era aparecer en este programa. A partir de este momento sufrirá hasta, bueno, otro subidón exponencial, un repunte.
Sí. No llamemos rebrote, que es horrible, pero un repunte, sí, un repunte de asistencia. No, yo creo, en serio, el año pasado, macho, hubo como en septiembre la gente que volvía y que había estado como a su rollo de vacaciones, le contaban que estaba muy bien la peli y iban, o sea que sí que hubo un repunte en septiembre. Ojalá pase ahora, macho, que la gente que no ha ido se anime a verla porque la película es muy divertida. Sí, además, con vuestro programa yo creo que es simplemente, vamos, efectivamente es el detonante para este repunte que va a haber.
No, de qué, para menor duda, lo notarás.
Os lo confirmaré dentro de un par de programas cuando traigáis a Flo, porque veo que estáis repitiendo la mecánica, me meteré en directo y lo contaré.
No, espérate un momento, no podemos hacer eso como el año pasado, porque si tenemos que traer a Flo por Skype, Linfones, y tú por otra línea con...
Mira, pero te digo una cosa, igual que yo soy el tío más torpe del mundo con todo esto, o sea, Flo... Os lo hace hasta con Rebel. Es un manitas, para esto es un manita, la verdad. Un tío tan torpe para otras cosas, en esto es un genio.
Una cosa que quería preguntar, que comentaste en la primera entrevista que estuviste con nosotros.
Esa magnífica entrevista.
Que era que Sony no te quería dejar protagonizar la primera parte. ¿Ha habido problemas con Sony esta vez para que pudieras hacer la segunda o ya han ido de corrido?
No, ya se fiaban, ya me veían como padre. Claro. Es que al principio yo lo entiendo, ¿sabes? La gente te encasilla un poco y decía, joder, este está bien para hacer eso de guarro, del alcohólico, de heavy, de asesino, pero ¿cómo va a ser de padre? Yo decía, pero si yo soy padre. Dice, ya, vale, pero eso ha sido un accidente. Digo, que no, que tengo dos hijas. O sea, que me costó convencerles. O sea, los actores siempre pensamos que podemos hacerlo todo. Y los directores y la industria y los productores piensan que lo que tienes que hacer es lo que ya has hecho bien en algún momento y repetir eso hasta tu muerte. Entonces, claro, hay que luchar contra eso. Yo lo entiendo, porque como director muchas veces muchos actores te dicen, no, pero yo podría hacer este papel, y te dicen, no, tú haz esto, que es lo que haces bien. O sea, que somos un poco cabrones los directores, porque tendemos a encasillar a los actores.
Eso es, bueno, como todo en la vida, tampoco escuchaba a Georgie Dan cantando ópera, tío, pero igual lo hace bien.
¿Te imaginas? Una cautiva lágrima, la lagrimita, la lagrimita.
Oye, Santiago, cuando viniste por primera vez al programa hace un año, cuando te hicimos la entrevista, nos dijiste que podía ser, estamos hablando de septiembre, decías, igual hago una segunda parte, leches, y la rodaste en diciembre. ¿Cuánto tardaste en escribir el guión?
Pues el guión tardé justo, pues eso, 2 meses y medio. Porque es que además, yo por ejemplo, los torrentes, como los escribía solo, pues tardaba 2-3 años, porque yo soy muy torpe, y además muy lento, y muy vago. Pero ahora, como tengo una co-guionista, Marta González de Vega, pues Marta es una crack. O sea, todo lo que... O sea, me da la disciplina que yo no tengo. O sea, de repente queda una hora con ella y por no quedar mal, pues vengo. Entonces, trabajamos. Vosotros sois un equipo, entonces, claro, tenéis que ir. Si fuera uno solo, pues imagínate la golfería que habría ahí.
Una cosita, ¿cuánto de ti, o sea, cuánto del padre Santiago hay en estos guiones? Porque a lo mejor eso también te resulta más fácil.
Un 16%, yo creo.
¿Solamente?
Sí.
Medido. No, hombre, yo alguna cosilla metes, ¿no? Cosillas así absurdas que tiene. Yo, por ejemplo, una cosa que está calcada en este último guión es una manía mía desde siempre. Yo no quería ponerle agujeros en las orejas a mis hijas. O sea, no quería que las agujerearan las orejas cuando eran bebés. Sí. Porque decía, vamos a ver, te dan un bebé a estrenar, lo agujereas, nada más de nada, a las orejas. Joder. Entonces decía, pero hombre, es que de mayor, si se la quiere hacer de mayor, les va a doler. Digo, bueno, pues para eso ya les hacemos un tatuaje de Elvis en el muslo, por si acaso, pues así no les duele, y ya lo tienen para cuando tenga...
Igual cuando nació Sergio Ramos ya tenía 80 tatuajes, tío, yo qué sé.
No, pero son chorradas de esas que sí que es un pensamiento friki, porque yo reconozco mis pensamientos frikis, pues se lo meto al personaje y la gente pues le hace gracia.
Muy bien. Oye, para los que no lo han visto, lógicamente la familia soy la misma.
Sí.
Pero se añade en este caso la suegra.
Atención.
Loles León, que es... No sé si la habéis tenido alguna vez en el programa, pero lo recomiendo encarecidamente porque es un torbellino.
Pues nos gustaría, sí señor.
Pues os la mando. Mira, si no podéis tener a Flo, por lo menos tener a Loles, que de verdad que os va a hacer el programa.
Que por cierto, está impresionante para la edad que tiene, quiero decir. O sea,
a mí Loles me parece que se conserva brutal. De hecho, está en el guión hemos puesto un par de referencias a eso, porque claro, ella tiene 70 años, pero es que parece que tenga mi edad. Entonces, claro, queda un poco raro que haga de la abuela de los niños.
¿Tuviste claro el papel de suegra para Loles desde el principio, Santiago?
Sí, sí, sí. O sea, en cuanto pensé el subtítulo ese de La llegada de la suegra, en mi cabeza, o sea, una bombilla se encendió que tenía que ser Loles. Porque Loles, yo la quiero muchísimo, pero la verdad es que es muy tocapelotas también. O sea, que tengo una relación personal con ella de hace 20 y pico años que nos conocemos, de amor-odio. O sea, mucho amor, pero a veces también la estrangularía. Entonces,
o sea, eso trasciende.
Claro, esa dinámica seguro que se va a trasladar muy bien a la pantalla. Ya te digo que parece una chorrada, pero a veces hay dinámicas que sí que conviene... O sea, por ejemplo, los niños se caen muy bien entre ellos, o sea, son como hermanos de verdad.
Eso se nota, ¿eh?
Sí, esas cosas, o sea, que al final yo con Toni Acosta me llevo muy bien. O sea, que esas cosas te facilitan muchas veces la labor, porque en la pantalla muchas veces hay cosas que transpiran. O sea, que dices, coño, pues parece que ha habido... Otras veces no. Yo he visto comedias que han dicho, joder, no, hemos pasado en grande, hemos tenido una química brutal. Luego ver la película y dices, vaya puta mierda. Os podéis haber ahorrado la química y todo.
Y la física, y la química, y la matemática. Entonces estamos ahí con las novedades. Tenemos novedad suegra, lo digo, aprovecha, tío, ya que por lo menos entras en el programa, tío, hay que hacer un cartel publicitario importante del tema, tío.
Es verdad. O sea, se me olvida porque como me caéis tan simpáticos, no quería, o sea, llenar vuestro programa de publicidad, pero es verdad. Padre, más que uno o dos, amigos, si no lo habéis visto, tenéis que verla. Es la película del año. De momento es la película más vista este año.
Oye, ¿y qué tal se trabaja con amiguetes? En esta película, que yo haya reconocido, Cristina Pardo, que es una gran amiga nuestra también.
Sí.
¿Cómo es eso de introducir a gente en el cine que no ha hecho nunca cine? ¿Qué tal se te da? ¿Tienes que ser paciente con ellos? ¿Se adaptan enseguida?
Yo a mí, es que es algo que me divierte mucho y pienso que si me divierte a mí, le puede divertir al espectador. Entonces yo estoy haciendo el guión y de repente digo, joder, pues una ginecóloga, ¿qué actriz podría llamar? Y digo, pues Lorena Verdún, por ejemplo, que la gente la tiene un poquito también asumida como por su programa de sexo, pero ella es actriz, Lorena es una muy buena actriz. Entonces, esos pequeños guiños yo creo que son graciosos. Luego gente pues que conoces y que te dice, joder, a mí me haría mucha ilusión salir en una película. Entonces, luego cuando estás escribiendo el guión te acuerdas, ¿no?
Por ejemplo, Santiago, al Grupo Risa le haría mucha ilusión.
Sí. exclamó.
Sí.
Pero en pleno.
En pleno, supuesto.
Tú no te lo crees, pero estas cosas yo ya se me queda grabada y cuando estoy escribiendo el guión, de repente, pues, un grupo de, yo qué sé, de esos que tocan en el metro.
Sí,
violonchelo o algo de eso, pues.
Exacto, además hay un ciego que soy yo, o sea, que luego lo tenemos todo, que nos den dinero y cosas de estas.
O le metes a Fernando Echeverría de taxista. O,
sí, algo así. Sí.
¿Y Whopper tiene que salir también o no?
Bueno, yo no hace falta, ¿eh?
Whopper entra por Linfon.
Muy bien.
Un técnico de la fibra o algo que necesites para tu casa o lo que sea, pues.
No, Whopper puede ser un hacker o una cosa de estas.
Eso está bien.
Oye, Santiago, entonces, a ver, danos un titular. ¿Habrá tercera parte? Sí.
Mira, te soy sincero, ahora mismo, yo es que se lo estaba comentando con unos amigos. O sea, los cineastas tenemos una especie de losa encima que tú no sabes si hacer las películas en una realidad paralela o unos mundos de Yuppie donde no hay mascarillas ni hay distancia de seguridad o hacer la realidad. ¿Qué mundo queremos representar en el cine a partir de ahora? Porque si hago una película de los años 70, pues no tengo problema. O una de época. Los Tres Mosqueteros, pues no tengo problema. Pero si hago una de la realidad, de la actualidad, teóricamente debería reflejar lo que está pasando. Pero ¿quién coño quiere ver mascarillas en un cine? Pero por otro lado dice, claro, y si no las ve, hay una cosa que yo pienso de, vale, pues esto a lo mejor en un año se ha pasado todo, se olvida y no hay problema. Pero imagínate que seguimos el verano que viene con este tema. La gente va a sentir raro de repente ver una película donde la gente se besa, se abraza y no tiene ningún problema con la distancia de seguridad. Entonces, de verdad que yo estoy un poquito despistado. ¿Qué opináis?
Nos ha pasado un poco lo mismo porque nos hemos encontrado que hemos tenido que trabajar durante 6 meses con el tema en la calle. Entonces, realmente llega un momento en que no sabes qué hacer. Si hacer gracias con la mascarilla. Por ejemplo, doctor Simón, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenas, muy buenas a todos. ¿Qué tal, Santiago?
Doctor, ¿cómo estamos? Bien.
¿Qué hacemos? Estoy... ¿Película con mascarilla o sin mascarilla? Sí,
hombre, tenéis que hacer una película con mascarilla totalmente. Santiago, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Fernando, ¿qué tal?
Pues la verdad es que, bueno, bien. Pues, ¿qué quieres que te diga? Que se ha aplanado la curva, en consecuencia. Depende.
Sería en su momento. Ahora la veo un poquito oblonga.
Hay que ser positivos. Yo quiero decir a los asintomáticos que vayan a ver la película y a los que no lo son, que la vayan a ver también.
Me gusta que digas que los asintomáticos que vayan a verla y los que tienen síntomas que vayan, pero otro día, por favor. No me
sí, exactamente. Que, esto,
que vayan no solos. Que vayan
no hace
solos.
Falta que vayáis todos a aglomeraciones, ¿no? Que tiempo habrá naturalmente para verla cuando queráis, por supuesto.
Lo más importante es que yo tengo una reflexión, don Santiago. Yo creo que usted va a llegar a los 5 millones de espectadores y le voy a decir por qué. Porque es que no hay otra cosa que ver. Es que hay películas que todavía están metidas en nevera. Entonces, yo creo que se va a estirar y va a haber un repunte y repunte y repunte y repunte. Y va a llegar usted a los 5 millones.
No, yo espero que la gente se anime y estrene. Es que si no, los cines están un poquito caninos. Es que sin producto no pueden subsistir los cines. Yo estoy deseando que los productores se animen después de ver el éxito de esta película y estrenen. Porque es que veo que como todas las películas se siguen aplazando. Yo le tengo que preguntar a don Fernando, igual que hay películas,
dígame,
ahora que se prohíbe el tabaco, entonces igual usted obliga que haya mascarilla en las películas.
Y distancia.
Con lo cual,
distancia.
A Leonardo DiCaprio le va a perjudicar mucho, pero a mí eso me va a beneficiar, porque yo con mascarilla soy guapísimo.
Sí, sí, por supuesto. Y además, como veo que usted tiene hijos y que es un ambiente muy de familia y tal, como yo he visto las dos películas, que son maravillosas, yo le recomiendo que la tercera, pues, cierre directamente el colegio.
Me parece estupendo.
Eso es.
No, yo no lo veo, de verdad. O sea, yo me gustaría hacer una película olvidando ya esta puta mierda, porque es que no sabes lo que odio al virus, a la mascarilla, a la crisis económica. O sea, esto es un marrón. Que gracias a gente como vosotros que sigue intentando insuflar un poquito de humor, pero yo creo que la sociedad está muy machacada. O sea, estamos hasta los mismísimos de todo esto. Y además no tenemos ni la menor idea de cuándo va a desaparecer. O sea, es que no sabemos.
Y además tienes parte de tu punto de razón en lo que decías antes, porque de alguna manera, enganchando con lo que decía antes Whopper, cuando haces programas de estas características y nos ha tocado durante estos 6 meses largos de encierro, cada uno desde su casa, no sabes, si hablas de las mascarillas, si imitas a Fernando Simón, si la gente lo va a entender, si también ha habido mucha gente que le ha palmado por esta mierda, entonces no sabes exactamente en qué punto quedarte o dónde encontrar o una brújula que te guíe por dónde tienes que ir.
No, es que tú haces una broma así intentando quitarle hierro al asunto y alguien dice: han muerto 40.000 personas. Exacto, creo que no es serio que usted esté diciendo eso. Y dice: joder, macho, que ya lo sé. Joder, que ya lo sé, que el drama está, pero por eso tenemos que quitarle hierro, es que si no vamos a estar todos llorando.
Sí, porque además, luego te das cuenta por el feedback que tenemos, nosotros por lo menos aquí en la radio, pues coño, que has estado durante 6 meses y que a alguien por lo menos le habrás hecho compañía, ¿no? A gente que precisamente está enferma, o a gente que está encerrada en una habitación sin poder salir. Yo creo,
mira, la gente ha criticado mucho programas como El Hormiguero, Sálvame, que han seguido emitiéndose, y yo creo que eso ha sido fundamental, porque si solo vemos las noticias, yo te digo que te cortas las venas. O sea, porque es que las noticias siguen hablando, no hablan más que de rebrotes, de cosas terribles. O sea, es que es terrible. Es muy masoquista estarnos dando todo el rato, o sea, con este tipo de noticias parece que nos estamos flagelando, macho.
Incluso, aunque sea sin público, ahí me parece bien que haya vuelto el fútbol. Pues coño, pues habrá personas mayores, habrá personas que en su casa su única diversión, entretenimiento sea el fútbol y se abstrae viendo al Madrid, al Barça o al Atleti, ¿no?
Totalmente, y el público además, joder, el público ya lo tiene. El fútbol, gracias a Dios, puede vivir no solo de los campos de fútbol. El teatro lo tiene más grave, o sea, porque no creo que vuelva a Estudio 1.
Problema. Claro. Ahora sí tenemos un problema, que las bodas no han prohibido bailar y sobre todo la barra libre.
No, es que yo por ejemplo te digo una cosa, o sea, vale, el cine yo creo que es un sitio seguro, pero a mí me invitan ahora a una boda, o incluso me dice un amigo antes de ayer, dice, vamos a hacer una cena en casa, ¿te vienes? Digo, ¿quién va? No, vamos a hacer pocos, 6. Sí. Digo, sí, pero ¿qué 6? Enseña la patita, o sea, es que no sé quién son, o sea, es que te quitas la mascarilla, te sientas en una mesa, por muy larga que sea la mesa, como no sea una mesa de banquetes, bodas y comuniones, no hay 2 metros de distancia, ni 1 metro, ni nada. O sea, hay como mucho, pues eso, 80 centímetros. Claro. La gente que si salpica una babilla, que si pásame la ensaladilla, ¡ay no, coge este tenedor! No, que es muy difícil hacerlo bien. Y hay gente que lo hace muy mal. Ya está la gente que se la suda todo. O sea, yo veo gente, los que van con la polla afuera, o sea, con la nariz fuera de la mascarilla, es muy desagradable. O sea, hay mogollón de peña. Dice, ¿pero quién le ha enseñado a este señor a ponerse la mascarilla?
Eres de los míos, estoy absolutamente de acuerdo contigo, sí.
Oye, una curiosidad, en los meses que has estado encerrado, todos hemos aprendido algo. ¿Cuáles han sido tus nuevas habilidades? ¿Has aprendido a hacer qué?
Jo, macho, pues está mal que lo diga yo, pero he conseguido coger mi peso ideal. Sí, o sea, 164 kilos, macho.
Me das una envidia.
En mi vida lo había conseguido.
Me das una envidia tremenda. Te he visto las fotos en Instagram con los pantalones ahí colgando y me parece absolutamente admirable, porque a mí me ha pasado al revés. O sea, yo en el confinamiento lo que he hecho ha sido engordar.
Pero te cuento, a mí los 10 primeros días me pasó. O sea, en 10 días cogí 3 kilos y medio y me acojoné y dije, madre mía, como dure esto mucho, voy a salir rodando. Y como no tenía previsto Torrente 6, digo, pues esto no puede ser. Sí. Y entonces me lo tomé por el otro lado. Digo, pues voy a conseguir el peso ideal. O sea, algo que no he conseguido nunca, porque yo siempre he sido un ser luchando contra la obesidad. Además, me he consolado a mí mismo haciendo torrentes, diciendo, no, bueno, esto lo hago por el papel. ¿Qué polla por el papel? Que es que tengo una tendencia a engordar brutal. Y luego que me gusta, soy adicto al dulce. O sea, soy como un yonki. Soy bollinómano.
¿Para hacer un torrente cuál era tu dieta básica?
A ver, ¿qué postres tienen? Estos 5. Pues tráigamelos todos. O sea, ese rollo. O sea, no era una dieta. Era luego, por ejemplo, los helados. Los helados son lo más engordante del mundo. Y si te comes de esos de Häagen-Dazs sobre todo,
vamos,
te comes un bote entero y, bueno, coges 1 kilo, por lo menos. Y además hay unos sabores que es que ya son... Hay sabores normales. Usa un bote de Häagen-Dazs de vainilla, pues vale, no me lo comería entero. Pero cuando ya meten esos sabores raros como...
Nueces de macadamia.
De cacahuete,
esas cosas extrañas.
Exactamente,
sí, sí, sí.
O caramelo salado,
sí.
O tarta de queso... Eso te vuelves loco, o sea, te explota la cabeza, porque son sabores como entre dulce y salado, con trozos de cosas, trozos de brownie. Bueno, perdonad que me estoy salivando.
Y lo bien que entra.
El teléfono.
Y lo bien que entra eso por la noche cuando estás viendo una película, porque además es el momento para comer el helado, por la noche, que es cuando peor lo puedes comer.
Cuando peor lo puedes comer, efectivamente. Pero es verdad que me comía hasta los cereales que encontraba de las niñas por meterme algo dulce por la noche. O sea, el rollo yonki es terrible, pero es muy bueno estar de Rodríguez porque. O sea, la mejor forma de hacer dieta es no comprar comida.
Sí.
O sea, tener la nevera vacía es buenísimo. Un par de yogures caducados y ya está. Y con eso te vas apañando.
Y así de no has descubierto nuevas cosas estos meses, aparte, lo que hace la gente, estas movidas de he aprendido, hecho bricolaje, ahora pinto, ahora hago cocina, ahora he descubierto, yo qué sé, cualquier
cosa. Yo la verdad es que he sido, o sea, de los afortunados, porque tú sabes que la gente psicológicamente se vuelve tarumba cuando está 3 meses confinada. Sin poder hacer su actividad. Yo estuve montando la película, o sea que,
claro.
Que era lo que realmente hubiera hecho si no hubiera estado confinado. O sea, he tenido la suerte de ese teletrabajo, digamos, haberlo podido hacer. Entonces no he sentido esa desesperación que ha sentido la mitad del país.
Oye, por cambiar un poco de tema, que el otro día la estuve revisitando. Pacific Rim, no sé si la gente la habrá visto, una película de Hollywood, de Del Toro. ¿Cómo es trabajar en una peli donde hay pasta, donde estás ahí con unos medios que te mueres, con pantalla verde y tal? ¿Qué diferencia hay entre trabajar así y trabajar en una película aquí?
Bueno, yo no, o sea, trabajar ahí, para los actores no hay mucha diferencia. La diferencia es para el director, porque el director está moviendo un ejército. O sea, eso que dices tú de la pantalla verde, o sea, había como una especie de... Era un plató que parecía un campo de fútbol de pantalla verde, con un montón de cosas, lo de los robots y tal. Yo flipaba. Le decía a Guillermo, digo, ¿y esto? Y dice, mira, gordo, hicimos aquí esto hidráulico para el movimiento del robot. Digo, ya, pero ¿y qué haces? ¿Luego lo cambias de color para el otro robot? Porque había unos robots blancos y otros negros. Y dice, sí. No, al otro robot hicimos otro. Y cada uno de esos hidráulicos había costado $1,500,000.
O sea, se nota la pasta, ¿no?
O sea, yo estaba flipado. No, flipado, macho. Una cosa, y yo era como el pariente pobre. Yo iba, le preguntaba a Guillermo y me iba enseñando las cosas y iba flipando. Y luego, como yo soy muy friki, él me llama para hacer una frase, pues para vernos y tal. Pero yo, claro, una vez que ya estoy allí, digo, coño, ya no me quiero ir. Y le decía, oye, ¿y si paso y les digo que...? Y me va metiendo cositas nuevas en el guión. O sea, en Pacific Rim, yo salí al principio en la escena de que vendía el polvo de Kaiju,
¿sí?
Y ya no volví a aparecer. Y al final le convencí para meterme en las tripas del Kaiju también, con el traje ese así.
Sí.
Es acojonante. El pobre Guillermo tiene que sufrir tener un amigo tan pesado que lo que quiere es estar ahí y salir.
No, sí. Como nosotros que le estamos llamando todas las temporadas para que salgas también en el programa.
No, cada
no,
vez
no,
que
no,
vas...
es diferente. Yo encantado.
Cada vez que vas a hacer algo vas a tener que cargar sobre tus espaldas con el programa del Grupo Risa. O sea, que eso ya sabes que es un sacrificio humano que tienes que hacer. Porque estamos hablando, igual por teléfono no lo reconocéis, que Santiago Segura, que estamos ahí con el padre No Hay Más Que Uno. Das. Eso lo tenéis que saber.
Oye, que la otra entrevista hicisteis más imitaciones, habéis imitado muy poca gente esta vez.
Es que
me encanta, las imitaciones que hacéis son buenísimas.
Sí. A nosotros nos contó una vez Florentino Pérez, que lo hemos contado una vez aquí, que una vez le colgó el teléfono a Aznar pensando que éramos nosotros. O sea, bueno, cuéntalo tú, Florentino.
¿Qué tal, Santiago? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Flo? Digo, Florentino.
Sí, bueno, me puedes llamar Flo porque, vamos. No, pues esto fue un partido de fútbol, el que si no estoy equivocado, en Glasgow, cuando ganamos una Copa de Europa con aquel gol fantástico de Zidane, pues terminó el partido y yo no tenía el móvil conmigo, lo tenía uno de mis guardaespaldas. Llamó José María Aznar, me llamó a mí a ese móvil, pero yo no lo tenía, entonces mi guardaespaldas cogió el teléfono y, sí, muy bien, señor presidente, un momentito, y me dice, Florentino, es José María Aznar. Entonces yo cogí y le dije, sí, dígale que ahora le llamo, pensando que era Grupo Risa.
Aquí, sí. ¿Cuánto daño ha hecho el Grupo Risa?
Sí, sí.
A las relaciones.
Hombre, Mariano, estás ahí, Mariano.
¿Qué tal? Muy buenas noches, con Santiago. ¿Qué tal
buenas
estamos?
Buenas noches. ¿Qué tal, Mariano?
Pues muy bien. Tengo pendiente de ir a ver su película. Que dicho lo cual, mira, le voy a hacer una cosa. Cuando me dijeron, padre, no hay más que uno, dos, pensé que era una quiniela. Padre, no hay más que uno, dos.
Sí.
Si hay una tercera parte, podría ponerla X, pero en fin, cuando una película tiene X, hay niños delante. Y no. Pero un, dos, tres. Y ya usted, pues, yo qué sé, llama a Mayra Gómez Kemp y la mete ahí también de cameo.
Ha visto que está muy aburrido, Mariano, estos días.
Estoy bastante aburrido.
Oye,
sí, señor.
Mariano era más fácil de imitar, yo creo, que Pedro Sánchez e incluso que Pablo Iglesias, ¿no?
Sí,
¿O no?
Mariano, yo creo que tiene ahí un deje más característico, ¿no? Sí.
El que lo imita bien es Flo, a Mariano Rajoy.
Sí, sí. Joder, la verdad es que sí, pero a Flo la putada que le ha pasado es eso, que claro, le quitan de presidente y ya no es una imitación tan potente. O sea, ahora es un registrado de la propiedad, entonces ya no es una imitación, pues eso. Flo sigue haciendo a Fraga, o sea, que le sabe muy bien, pero que la mayoría de la juventud ya no sabe quién es Fraga. Entonces digo, eso es, digo, Flo, te tienes que modernizar.
Había una nómina de personajes vintage, ¿verdad? Fraga, Carrillo, Carrascal, Jesús Gil...
Bueno, Carrascal era mítico.
Oye, Santiago, Enrique
Hombre,
Cerezo.
Enrique Cerezo, ¿qué tal?
Que me encanta. Oye, me ha encantado la película, ¿eh? Sobre todo a Flo haciendo de cura. Está muy bien eso. Está muy bien. Oye, Cristina Pardo
Enrique.
También, muy bien, ¿eh? Muy bien.
Muy rica.
Me ha encantado también Melanie Griffith, ¿eh? En la película. Ha estado espectacular. Charlize Theron, que aparece solo 5 segundos. Oye, Charlize Theron, espectacular también. Samantha Fox, que aparece al final haciendo un show en el colegio de los niños, fantástica también. Oye, lo ha abordado, ¿eh?
Gracias, Enrique. Tú no, sé que eres fan de mi cine y te lo agradezco.
Espérate, están todas las de Torrente en Flixolé, me parece, ¿eh?
Sí, en tu...
En Flixolé, ¿sí? Y en Filming. En Filming se quejaron.
¿Por qué?
Es que dos o tres suscriptores en Twitter dijeron: ¿cómo pueden poner en una plataforma de categoría esa mierda? Me voy a borrar. Digo, no. Hay que ser idiota para borrarse. Ya pueden poner lo que quieras. Si no lo ves y ya está.
Efectivamente.
O sea, gente... ¿Ya está?
Es que además el Filming no es un canal. O sea, tú eliges, es bajo demanda. Tú eliges lo que quieres ver en cada momento. Si hay una película que no te interesa...
Por eso
que
hay tanto snobismo, la gente es tan imbécil. O sea, yo no podría evitarlo, pero yo le diría a los que dijeron eso, les diría, idiotas. No podría evitarlo. Mira que no hemos oído de descalificar a la gente, pero es que hay gente que se descalifica a sí misma.
Bueno, claro. Hace poco estuve viendo otra vez Torrente Misión en Marbella porque me encanta el papel que hace... ¡Atención!
Hombre, José Luis Moreno.
¡José Luis Moreno! ¡Adelante!
Vamos allá.
¡Qué recuerdos!
Por favor, José Luis.
Dale. Señoras, señores, ay, ¿qué tal estáis? Soy José Luis Moreno y estoy aquí con Santiago. ¡Yo hice de malo con Santiago Segura!
Sí, sí.
¡Brillante! Único, entrañable, cercano, próximo. Cuando actúa, lo da todo. Derroche de talento y trabajo, carácter fuerte, personalidad arrolladora. ¡Hoy, con nosotros, Santiago Segura!
¿Tú te acuerdas, Santiago, de la gente que salía en los programas de José Luis Moreno, la gente distinguida, a esos artistas de tronío?
Me acuerdo además, José Luis, la verdad es que les ponía a todos...
Por las nubes.
Nos ponía que exactamente, se iban a casa súper hinchados.
Ángela Carrasco, María José Cantú, de los Romeros de la Puebla, Carmen Russo, Miguel Caiceo, Jaimito Borromeo, sí. José Luis Perales, sí. Mónica Naranjo, Rocío Jurado, Isabel Pantoja, Diango, Marcos Giovanotti.
Giovanotti,
el ballet de Víctor Ullate, el ballet de Giorgio Aresu, de los chicos y chicas de Sally
O'Neill. Sí, sí.
Monchito Macario y Rockefeller.
No sabes, pero al final, después de hacer la película, la amistad que hice con José Luis, que, o sea, la verdad es que nos llevamos súper bien, es un cachondo. La gente es que no, o sea, conoce sus facetas más de cara al público, pero es un tipo cultísimo. Sabe todo eso, de ópera, sí. de zarzuela. Ahora está dirigiendo una serie en inglés. Sí, sí, impresionante.
En Padre Más Que Uno o Dos, ¿seguimos tirando por Isabel Pantoja o hemos cambiado de cantante?
Bueno, sabes que la niña empieza a ser fan también de Rosalía.
No me digas.
Tra.
Se moderniza un poco Rocío, o sea, sigue siendo... Sí. Y además le ha dado la vena que dice que no la han cogido en el casting porque no es andaluza y que para triunfar en el mundo de la copla hoy en día hay que ser andaluz.
Ozu.
Entonces que se va a convertir en andaluza.
Mi niño.
Entonces la niña va por la gana. ¡Mi arma, Quillo!
¡Mi arma!
Ozu. Y el padre dice, vamos a ver, hija, que eso no es ser andaluz. Que sí, mi arma, que tú no entiendes. Digo, que no es así, hija. Bueno, la verdad es que Luna Fulgencio, la actriz que hace de Rocío, es actriz, de verdad. O sea,
sí, sensacional.
Brutal. O sea, yo la veo, la Penélope Cruz, dentro de 20 años va a ser una estrella. Estoy convencido. Claro,
yo la he visto, además, hace poco en la serie de El Embarcadero. Que hace,
El Embarcadero.
Sí, y hace también un papelón. Y sí. La chica lo borda. Es que lo borda, lo hace fenomenal.
Lo borda. Es una niña que tiene ha nacido para eso. Además, le encanta, o sea, es muy profesional, muy está súper pendiente. La cámara la adora ella y ella adora la cámara. O sea, Luna Fulgencio es una crack.
Cuando vi la primera, El Padre No Hay Más Que Uno, que tú habías estado antes, pero yo todavía no la había visto, me di cuenta que cantábamos en el programa, cuando lo cantamos entre los tres, el Se Me Enamora el Alma, prácticamente igual que ella, ¿eh?
Sí, sí, hacemos lo mismo.
Se me enamora el alma, se me enamora.
Oye, para aquellos que quieran ver la peli, está en Amazon Prime, que se la vean y luego que vayan al cine a ver la segunda parte.
Claro, ven la primera en Amazon Prime y luego se van al cine para que vean qué bien se está en el cine, porque yo te digo, es verdad que es un poco egoísta esto, pero ahora los cines están ganando menos dinero, pero el público está mucho más tranquilo, relajado y a gusto. Sí. O sea, tú sabes lo que es. Uno, o sea, han reducido el aforo, han cuidado mucho lo de la distancia de seguridad. O sea, tú puedes ir con tu familia, cinco de familia, y eliges como una isleta rodeada de butacas vacías y ahí te coges, te pones tú tan tranquilo. Y luego tienen eso, entre sesiones han dado más tiempo para poder limpiar, para poder desinfectar el cine. Mm-hmm. Yo de verdad, me canso de decirlo, pero es que te juro que es uno de los sitios, yo creo ahora mismo, de ocio más seguros que hay, el cine.
Muy bien. Oye, con la Pardo, ¿qué tal? Que es amiga nuestra, Cristina. ¿Tienes por ahí el gazapo de internet cuando trabajaba aquí, de Cristina Pardo?
Hoy es el Día Mundial de Internet. En España se celebran más de 1,000 actos. El acto central tiene lugar en la Plaza de Colón de Madrid. La COPE es la única radio que emite desde allí su voz a través de internet. O por lo menos lo vamos a intentar. Javier Villacañas, buenos días.
Pues vale.
Javier Villacañas. Hola, buenos días. Está claro que todavía nos falta muchísimo por hacer para celebrar el Día Mundial de Internet en condiciones.
Qué grande.
Es una tía tan, tan natural, tan simpática. Cristina es majísima. Yo, de verdad, estoy tan agradecido que hiciera el papelillo este de... Porque además, yo no sé por qué, pero sí, en cuando estaba escribiendo el guión también pensé, pues esto lo haría bien Cristina, una profesora de primaria. Oye, y lo hace muy bien. Nati.
Uy, casi se ha ido. Tenemos algún corte ahí en la comunicación. No te muevas, por favor, ponte cerca de la ventana, porque vamos a asistir a tu minuto triunfal para que una vez más, con toda la fuerza del mundo, hables al pueblo para que vayan a ver Padre No Hay Más Que Uno, dos. Te escucha España, te escucha el pueblo.
Pueblo español, los que no habéis asistido todavía a la proyección de Padre No Hay Más Que Uno, dos, ¿a qué esperáis? ¿Vais a ser felices durante una hora y media? ¿Olvidaréis vuestros problemas? ¿Vuestros dolores de muelas? Bueno, eso no sé. Eso mejor con analgésico. Pero vamos, que sí, que os espero en el cine y que disfrutéis también siguiendo al grupo Risa, porque son muy majos. A mí me caen muy bien.
Y buena gente, ni robamos, ni matamos, ni nada, ¿eh?
Libre no sé, pero desde luego, de cara a público en la radio, de lo mejor que hay.
Querido Segura, tío, a ver cuándo nos vemos, si es posible, y nos dejan.
He disfrutado de esta entrevista, pero disfruté mucho más de la anterior. Y es claro. Porque me hacía gracia veros.
Ah. Claro, claro, claro. Querido Santiago Segura, tío, nos vemos pronto, a ver si es verdad, que como decía.
Vale. Llaméis a Flo, llevarme a mí también para que le boicotee como la otra vez.
Vale, lo haremos. Eso es.
Un abrazo, Santiago.
¿Cómo va lo del linfón y eso? ¡Adiós, amigo! ¡Adiós, adiós, 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 adiós! ¡Que se me acaba la batería! ¡Hasta luego! ¡Adiós, adiós,
adiós! ¡Adiós, adiós!
Luchando contra el viento y la marea lo hemos conseguido al final. Segura en COPE para abrir.
Bueno, ya sabéis que...
que después de las 3 estaremos en la hora vintage. Ya sabéis que si la semana pasada nos deteníamos en el año 1982, esta semana vamos a dar un salto de longitud importante hasta el año 1983. No sé si vamos a poder soportarlo, pero antes de las 3 habrá que hacer alguna cosica. ¿Cuál? Pues luego hay que comprobarlo después de este importante mensaje. Vamos.
Estás escuchando La Noche con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Bueno, a ver, antes de las 3, alguna cosilla. En primer lugar, tengo que reconocer que cuando empieza el programa suelo incurrir frecuentemente en un error, que es, está bien saludar a la gente de los hospitales, de las farmacias, del taxi, los bomberos, los vigilantes, los panaderos, los transportistas, todos los que estéis en casa, pero siempre se nos olvida un sector del público y un sector de audiencia muy importante, que es el público ocupa. Porque eso es, sí. Yo creo Whopper, el Ocupa cuenta en el EGM, ¿no?
Si van a... Hombre, si le llaman y dice, claro, que escucha la radio, pues cuenta para el EGM.
No podemos maltratar a este sector de la audiencia con cajas destempladas. Así que buenas noches, amigo Ocupa. Esta es tu casa. Bueno, bueno, sí, claro que es tu casa. ¿Qué coño?
Virtualmente, además.
Sé que nos estás escuchando con una radio que no es tuya, que estás ahora mismo en una cama que no es tuya y que estás en una casa que no es tuya, pero, como dice la Churri, todos somos personas. Y el otro día hablábamos con un amigo nuestro que hace tiempo que no viene por aquí y hoy nos digna con su presencia, que es nuestro amigo Calisto. ¡Hola, Calisto!
¡Hola, buenas noches! ¿Cómo estáis?
Buenas noches. Hace 10 años Calisto se dedicaba a ver la tele y a comer donuts. Después de 10 años más o menos lo mismo, ¿no?
Ahora hago lo mismo, pero con una televisión panorámica.
Porque antes vivías con tu madre, ¿no?
Bueno, y ahora igual. ¿Qué te crees que me hace la comida?
Y tú, claro, has querido cambiar nuevos horizontes y el otro día estábamos hablando de este tema. Atención, cuando vayáis a ocupar una casa, ya que eso va a ser inexorable y al final encima te van a favorecer, hacedlo sin utilizar ni la violencia verbal y mucho menos la violencia física, ¿no, Calisto?
No, eso es muy importante. O sea, digamos que hay ocupas que a los que le falta tacto, ¿eh? Sí, a la hora de meterse en una casa ajena, porque, en fin, pues estas cosas son un poco delicadas.
Un poco delicadas, es un delito.
Sí, sí.
No, digamos no, que tú a ver. El sistema está montado como está montado, entonces la gente se tiene que buscar la vida. Guapo. O sea,
tu sección se llama Ocupen con elegancia.
Bueno, no es una sección, simplemente es una cosa, un contenido aislado que metemos esta semana, nada más.
Bueno, a lo mejor metemos más.
No, yo creo que no, porque no. Bueno, pues, ¿qué es lo que he hecho? Pues vamos a hacer una demostración empírica. Venga. De cómo se hacen las cosas, es decir, ocupar casas elegantemente, con tacto y tal. Y lo primero que hay que hacer, pues, es llamar por teléfono.
Avisar.
Avisar, pues, que uno, pues, va a ocupar esa casa.
O sea, tú coges anuncio, señora, pone, vendo casa.
Sí. Y bueno, pues,
y tanteas,
oye,
el terreno, ¿no?
Tanteas a ver qué pasa, ¿no? A
eso
ver,
es.
Y, bueno, a ver.
¿Name?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mire, vamos a ver, yo le llamaba por el anuncio de la venta del inmueble.
Sí, dígame.
Ah, encantado de saludarle, señora.
Igualmente. Vamos a ver,
¿me podría hablar un poquito de la casa?
Sí, mire, es una casa, está en muy buen estado, tiene dos plantas.
¡Uy, qué maravilla! ¡Qué bien!
Entonces, en la primera planta tenemos un salón comedor muy grande porque hicimos una ampliación.
¡Jo, qué maravilla!
Tenemos un aseo con una ducha.
¿Cuántas habitaciones tiene?
Pues mire, arriba tiene 3 y un baño completo y una azotea que es como un solarium.
¡Jo, qué bien!
Hicimos el comedor para que poner una puerta corredera si quieras.
Vale, suficiente. Bueno, la pregunta para mí más importante es si ahora mismo la vivienda está... O sea, ¿ustedes están viviendo ahí?
Está para vivir.
Sí, ya, pero vamos, digo que ahora mismo usted está viviendo en la casa, ¿no? Digo...
Voy y vengo.
¿Ahora mismo está en casa o no está en casa?
Ahora mismo salgo del dentista que me está haciendo implantes.
O sea, la casa ahora mismo está vacía. Bueno, oye, vamos, vámonos, que está vacía ahora. Venga, vámonos.
No, pues, ¿cómo?
Vamos.
¿Oiga?
Oiga. Arranca la furgoneta, vámonos, que ya está vacía. Vamos a ocuparla, venga.
¿Cómo?
Vamos. Bueno,
¿oiga?
Sí, dígame.
No, bueno, es que está mi hijo.
Para, que hay gente dentro. Para.
¿Cómo?
Que dice que está su hijo, que no podemos entrar, no podemos ocuparla.
¿Oiga?
Sí, señora, dígame. No, pues nada, pues que ahora mismo hay alguien en casa.
Estará mi hijo, por...
Vete a la cama.
Vamos a ver.
Que es un pedazo de chale.
Mi hijo está allí.
¡Ah, que está allí!
Está mi hijo allí.
No podemos ocupar este chale, vamos a...
Está mi hijo, oiga.
Vale, perfecto. Pues nada, que es una pena, ¿eh?
Vale. ¿Ya viste a mi hijo? ¿La quieren visitar?
No. A mí lo que me interesa saber es cuándo la casa está vacía.
no puede estar vacía porque vivimos allí, ¿cómo va a estar vacía?
Ah, pues haber empezado por ahí.
Claro, claro. Que yo salgo del dentista para voy a mi casa, claro. Y mi hijo ya está allí.
¿Y el dentista está vacío ahora?
Es que si está el dentista vacío, habrá gente en el vale. dentista, yo ya no estoy en el dentista, yo voy para vale. mi casa.
Ustedes dicen que están viviendo ahí, ¿cuándo no hay nadie en casa?
No está vacía nunca porque vivimos allí, le estoy diciendo, no está vacía.
Nada, no podemos, nada, no es un... Bueno, muchas gracias, Ha sido usted muy amable, gracias.
Nada, adiós.
Joder, que...
Se jodió, no es... Oye, qué forma así de tantear el terreno sin que se note, O sea, qué maravilla. Oye, si tenéis, si conocéis algún caso similar de alguien que venda una casa, bueno, va, mandar el teléfono por Telegram.
No hace falta.
¿Ya tienes una o qué?
Sí, ya tengo una.
Oye, además, es un procedimiento... Joder, macho, como tomen nota de verdad, tío. Además, apenas se nota, que quieres... No. Ni preguntas ni por el precio, ni nada. ¿Hay alguna otra?
Hay otra, hay otra.
Venga, claro, por eso llamo a Chales.
¿Diga?
Sí, buenas tardes, Susana.
Sí, yo, dígame.
Mira, te llamo porque he visto en internet que tienes a la venta un chalet en Pelayos.
Sí, mire, tiene dos plantas. En la planta de abajo tiene la cocina, una cocina amplia, bueno, ahora he visto las fotos y demás, ¿sí?
Sí.
Y un salón.
Maravilloso.
¿Vale? Un aseo con ducho. Y luego en la parte de arriba hay tres dormitorios.
¿Tiene piscina?
Otro baño, ¿perdón?
¿Tiene piscina?
Sí, tiene piscina.
Tiene piscina, wow, qué maravilla. Pero sí. Yo creo que es perfecta. Oye, Susana, una pregunta. ¿Ahora mismo hay alguien viviendo ahí?
No hay nadie.
No hay nadie. Arrancad, que ahora mismo no hay nadie en la casa. Y no va nadie nunca por ahí, ¿no?
Sí, claro que sí, la casa está habitada.
Ahora sí. Me has dicho que no, Cristina. Oye, digo, Susana.
No, ahora no.
Oye, vámonos a acá. Vamos, está vacía. Ahora mismo está vacía, que no hay nadie. ¿Tiene piscina, macho? Oye, pues muchas gracias, ¿Oiga? Dime.
Sí. No está deshabitada, En esa casa estamos viviendo.
Pero ahora mismo está, no hay nadie.
Ahora mismo estamos allí, claro que sí.
Ah, estáis ahí, para. Manolo, a la mierda, no podemos ir, que está habitado ahora mismo, no podemos entrar porque hay gente en casa.
Pues claro.
Vaya, hombre, yo que te la iba a mantener bien.
¿Pero usted qué pretende?
Yo ocuparla.
Ah, me parece muy bien.
Claro.
Sí, pues no vamos ya. A compartir casa, ¿no? Vale,
no, está claro. No, pero yo por lo menos aviso, yo soy elegante. O sea, claro. Si veo que la casa está deshabitada, pues... Porque hay gente que tiene 5 viviendas y nosotros lo que queremos es...
No es el caso.
¿Y por la zona no sabrás alguna que esté deshabitada, Susana?
Pues mire, no.
Bueno, pues nada, ¿qué se le va a hacer? Mi gozo en un pozo, Susana.
Pues claro.
Ya nos veremos por aquí algún día comprando el pan o algo.
Sí, pues...
Susana... ¡Susana!
No salió corriendo.
Se ha ido corriendo para casa.
Oye, no falla, O sea, ¿habéis comprobado cómo en las casas no hay nadie y de repente ¡brum! Oye, las palabras mágicas y para adelante.
Sí, está copada. Sí.
¡Hasta luego, Calisto!
¡Adiós a todos!
Ahora vienen las noticias a las 3 y después... ¡La Hora Vintage!